Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
¿Hacemos el intro siempre?
Pues yo creo que sí. A ver qué tal. ¿O le
Bueno,
cambiamos?
vamos a lo seguro.
Eso.
Muy buenos días, tardes y noches. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva introspección del universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Yo soy Gabriela y hoy de nuevo me acompaña mi hermanito Carlos en un nuevo episodio de Bambú Podcast. Hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hermanita, muy bien, muy buenos días, tardes y noches. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy?
Muy bien, muy bien. Muy emocionada por este nuevo episodio que vamos a grabar el día de hoy. Muy interesante.
Hoy les vamos a contar de algo muy trascendente, de algo medio oscuro, medio turbio, pero también algo muy significativo y que nos ayuda a dar razón de ser a nuestra existencia humana. Y suena un poquito trascendental y de hecho creo que desde el episodio pasado nos pusimos medio trascendentales, ¿no?
Estamos existenciales, sí.
Estamos existenciales. Y el tema de hoy va a ser sobre la muerte, las diferentes facetas, las diferentes cosas de las que podemos aprender y es de nuestra muy primaria experiencia, pues vamos a compartir ahí un par de ideas con ustedes, razones por las cuales creemos que vale la pena hablar de este tema, que por cierto, antes de empezar, queríamos decirles que si les gustaría que habláramos de algún tema, nos dejarán su comentario en Spotify, hay una sección donde pueden dejarse comentarios, también en Instagram como comentario, como un mensaje directo, ahí nos pueden decir si hay algún tema que les interese. Y sin más preámbulos, ¿tú por qué opinas que deberíamos hablar de esto de la muerte?
Pues hermanito, es un tema complejo. Yo sinceramente nunca he vivido una pérdida fuerte, se murió mi abuelita, pero mi abuelita estaba viejita, entonces como que ya llega un punto en el que uno dice, bueno, ya se va a morir, ya es así, ¿no? Pero yo creo que en mi caso personal es más como en preparación, porque yo creo que entre más uno habla de eso, la verdad no sé, no lo he vivido, pero entre más quizá se habla, se amortigua un poco el golpe. Y el duelo, no sé si será así, no lo sé, pero yo creo que puede ser constructivo porque no se pierde nada, o sea, si igualmente se va a llegar al duelo, ¿por qué no hablarlo y quizá pues ver qué hay ahí? No sé, ¿tú qué opinas ahí?
Sí, es un tema muy delicado, yo he hablado con, pues en diferentes ocasiones, con entre tragos y no tragos, y bueno, sin tragos así, normal hablar sobre ese tema, porque pues son temas que relacionados con la muerte que lo conectan a uno si uno quiere también, porque hay gente que a veces vivimos en negación más bien y decimos no, pues eso no va a pasar, o sea, eso no, pues no existe. y como tú muy bien dices, creo que cuando uno, eso es como cuando uno va a boxear, nunca ha boxeado, pero cuando uno va a una pelea uno se prepara, o sea, uno no va sin calentar, sin, por ejemplo, saltar cuerda en el caso del boxeo, o jugar con la pera, que es como esta pera donde uno le va dando golpes y va calentando. O sea, uno no va a la pelea, uno no va a la batalla sin calentar o sin prepararse antes, y yo creo que con la muerte debería pasar algo así. Ahí yo sumaría como algo de que he dicho varias veces en el podcast, y es, pues, ese tipo de conversaciones uno las debería tener desde temprana edad, o sea, saber que es algo que va a pasar y no verlo con algo de miedo. Por eso, pues a mí me encanta México, porque pues existe la tradición del Día de Muertos y pues es como otra visión de la muerte. Y bueno, pues eso es otra historia, pero volviendo al punto es, si es algo que si desde pequeños lo supiéramos gestionar, pues seríamos como unos adultos a lo mejor más, pues más tranquilos. Y a un nivel personal, yo creo, pues bueno, a mí me han tocado un par. Y sí creo que sería otra la perspectiva si uno tuviera un poquito de educación emocional al respecto. Y definitivamente el hecho de tratar de comprender los conflictos antes de llegar a ellos, pues le da a uno una superventaja. Ahora, hoy en día yo creo que Ahí, y lo hablábamos antes de empezar el episodio, hay como cierta sensación de existencialismo, o sea, de que no encontramos una razón de existir, una razón de ser. Y hoy más que nunca creo que vale la pena hablar de eso, porque cuando llegan, eso es como un tsunami, o sea, nadie nos alerta de que va a llegar, pero va a llegar. O sea, en algún momento va a pasar con alguien cercano o uno mismo pues, va a morir. Entonces yo creo que eso, para no alargar más mi respuesta, eso le da a uno perspectiva por un lado, te prepara. Y claro, no estamos diciendo, bueno, aquí los vamos a preparar. O sea, aquí ustedes se van a ir con una guía, no, pero se van a ir con ideas interesantes. Y hace poco estaba leyendo un libro sobre creatividad y el tipo es de un productor estadounidense que él habla de, bueno, de diferentes áreas de la creatividad. Y cómo a través de diferentes caminos llegas a conclusiones interesantes. Entonces, cuenta que en la antigua China, como que el equipo como de químicos o de alquimistas que estaban al servicio del rey, ellos estaban buscando la receta de la inmortalidad, que como dato muy random ha sido, creo que la búsqueda del ser humano desde que existe. O sea, son unos nuevos, o sea, no, o sea, eso que dicen en las noticias que Jeff Bezos. Está el de Amazon, el fundador de Amazon está creando un equipo para crear la inmortalidad. Eso no es cierto, desde siempre se ha buscado. Estos químicos lo que hacían, les cuento así muy rápido, era mezclaban diferentes químicos, diferentes ingredientes y lo empezaban a probar. Pues yo me imagino que lo probaban con esclavos o lo probaban con animales, no sé cómo lo habrán hecho. Pero el cuento va a que mezclaron tres ingredientes. Mezclaron azufre, salitre, que el salitre es como la humedad que sale de las paredes y que creo que también está en el mar, y carbón. Entonces mezclaron estas cosas y pues lo probaron y obviamente mataron a un montón de gente pues para antes de probarlo con el rey. Pero la conclusión fue que no encontraron eso, sino que encontraron la pólvora. Esta es la combinación básica de la pólvora. Y entonces es curioso cómo al tratar de encontrar la mortalidad, que es algo que ni siquiera hemos disfrutado de la mortalidad, ya estamos buscando lo otro, y conectado con lo del existencialismo, pues nos puede llevar a conclusiones o muy lamentables o que igual se puede encontrar mucho más significado. O sea, que en este caso, pues la pólvora pues, fue casi que la clave para el combustible moderno hoy en día. Entonces, como dato totalmente aleatorio y random, quería contar esa historia
Ya
de
sabemos el
cómo.
origen de la pólvora.
De exactamente, de cómo fue que los chinos nos trajeron a Occidente la pólvora, porque es un invento chino, y la causa inicial, estaban buscando la inmortalidad. Entonces, conectándolo con el tema, yo digo a veces sí, como seres humanos hoy en día hiperconectados, no encontramos un sustento, una base sólida, y creo que la muerte o el cuestionarnos sobre eso nos puede llevar a un poquito más. O sea, tal vez no es como la respuesta que esperamos, pero sí la que necesitábamos. Y la muerte, como otras cosas más profundas, filosóficas, lo que a cada quien le resuene, que creo que puede funcionar. Y eso me lleva a la pregunta, ¿tú le tienes miedo a la muerte? O sea, ¿alguna vez has dicho como, a mí sí me da cosa morirme hoy, mañana, cualquier día?
Pues a ver, yo tengo una historia muy chistosa con la muerte y es que cuando yo era niña, recuerdo que yo siempre viajaba con mis papás de vacaciones y una vez ellos me mandaron sola con mi hermano, no este hermano, otro hermano, no con Carlitos, con mi otro hermano. Y yo creo que era de las primeras veces que yo no estaba con mis papás y una de las noches que no dormí con ellos tuve una pesadilla que ellos morían en un accidente. A partir de ahí yo me puse súper existencial, pero estoy diciendo yo tenía como 10 años. O sea, yo realmente me puse muy existencial porque yo decía, ¿qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué pasa después de la muerte? Así. Pero era algo que me generaba como mucha angustia y me llevaba como una espiral de, no tiene sentido la vida, ¿por qué me voy a morir? Así, o sea, realmente fue una época en la que yo le tenía miedo, miedo a la muerte. Y ya después de eso, como que dejé el tema y nunca pensé más en eso. Y ya recientemente, pues que en los últimos 5 o 6 años, he estado como pensando más en eso. Y yo diría que ya no tengo la misma perspectiva de qué va a pasar después. O sea, ya no es tanto como el miedo a la incertidumbre del después, sino que se me ha evolucionado a un miedo a cómo lo manejaré yo cuando las personas cercanas a mí se mueran.
Desde los 10 años. Hemos de aclarar que desde los 10 años, clarividencia. Claro, tenemos aquí en el podcast.
O sea.
Ajá, perdón.
Se está gestando esto desde mis 10 años. Pero sí, o sea, yo creo que evolucionaba más un miedo de cómo yo reaccionaría o viviría cuando una persona cercana a mí se muera antes de tiempo, entre comillas, ¿no? Porque lo que decía, por ejemplo, cuando se murió mi abuelita, sí fue un dolor y fue un impacto, pero al final uno dice, pues, mi abuelita murió muy mayor. Pues uno dice, ya, ¿qué más? ya. Entonces, yo diría que es eso, ese sería mi miedo, más que a la muerte en sí. Si respondió la pregunta, no es ahora, fue antes, a los 10 años, ahora no. ¿Tú le temes a la muerte?
Yo sí, yo, mira, no sabía esa historia. Yo también he soñado algo parecido con mi papá. No tan así, o sea, pero sí que lo atacan. O sea, sí,
los traumas.
Está feo. O sea, Benny, no es, creo que sea. Dime.
No. O sea, yo lo digo como pesadilla en ese momento, como que yo no tenía tanto el concepto de pesadilla, pero cuando yo ahora pienso en pesadilla, pienso en eso. Porque no es solo el hecho de un sueño feo, sino lo que genera después, no sé. ¿Cómo sería con el sueño que tú ibas a contar si te quedaste pensando en eso después?
Sí, no, a mí me quedó la emoción muy latente, a mí me quedó, o sea, los sueños tienen ese poder cuando son muy vívidos, cuando son muy lúcidos, cuando te despiertas y estás en vigilia, crees que eso realmente pasó. O sea, yo dije, puta, voy a llamar a mi papá a ver si le pasó algo, y fue feo, porque era como que nos estaban persiguiendo, lo atacaban con un cuchillo para peor, o sea, como esos sueños todos locos que uno tiene. Y pero sí es abrumado, o sea, sí es como unas, o sea, tal vez voy a decir algo que no, pero tal vez el inconsciente también te está diciendo como, oye, si en tu vida estás teniendo 5 sueños de estos, es porque va a llegar, o te está tratando de darte a entender algo. Y eso me lleva a una frase muy bonita, que esa frase muy bonita se la debo a mi novia Sheila. Bueno, no es de ella, pero ella me la pasó, que es de Harry Potter, de Dumbledore, que es bueno, no voy a spoilear aquí qué parte ni qué película es, pero la frase dice, no compadezcas a los muertos, sino a los vivos, en especial a aquellos que viven sin amor. Y es una frase muy, muy bonita porque... Bueno, además que en la película tiene un significado, bueno, tienen que verla para entender, pero si no, a lo que voy es que a veces nos enfocamos mucho en como en el día a día, en el existencialismo, lo que acabas de decir, y a veces se nos olvida que tenemos, que todavía como que hay muchas personas, hay muchas cosas que no hemos solucionado, que no les hemos dicho que los queremos, que no hemos tratado de acercarnos. Y que no hemos caído en la realización que esas personas ya no van a estar. O sea, hay momentos de la vida donde van a ser años dorados, donde van a ser años a lo mejor no tan alegres, más bien tristes, pero va a haber una... O sea, hay que ser conscientes como en qué momentos estamos. O sea, en realidad, los que tenemos la fortuna de tener uno, o los dos pares, o los que ya no, sí somos conscientes que eso son periodos de tiempo, no sé, 10, 20, 30 años, tal vez, no sé. Pero son periodos de tiempo que van a terminar. ¿Y por qué menciono esa frase? Porque yo creo que si cambiáramos el enfoque de tal vez extrañar y amar a los vivos, tal vez cuando ya no estén vivos, pues los vamos a valorar mucho más. Entonces, ¿le tengo miedo a la muerte? Sí, ya respondiendo la pregunta. Pero lo que he aprendido en el cine, a través de las películas que les hemos contado aquí en el podcast, lo que Gabriela nos ha comentado y todo eso, yo creo que el miedo a la muerte y a cualquier cosa se puede transfigurar hacia algo más. Entonces, pues bueno, o sea, si yo he peleado con alguien hace años, no le hablo, pues le vuelvo a hablar. ¿Por qué? Porque el día que esa persona ya no esté, ahí sí va a haber miedo. Y miedo con temor, porque va a ser con puta, pues no fui capaz de solucionar el problema que tenía. Y bueno, también depende del nivel de afecto que uno tenga, pero... pues tratar de transfigurar ese miedo a la muerte en amor, o sea, en aprovechar lo que tengo ahorita, las personas que me rodean ahorita, por más cliché que suene, pero le agregaría, para que no suene cliché, como esto de, pues estas personas que ahorita amo y quiero y que me quieren a mí también de vuelta, ya no van a estar y yo no voy a estar para ellos en algún momento. ¿Es triste? Sí, pero eso me da una perspectiva, eso me da como cierta tranquilidad de decir, bueno, pues, ay, qué triste, qué duro es esto, pero pues mientras estuvieron, creo que los pude aprovechar. Entonces, ahí como que nace otra pregunta que es, ¿por qué crees que la idea de la muerte, o sea, es que ni siquiera, o sea, estamos hablando de algo sensible y ya como que ahí toqué unas fibras internas mías, ¿por qué crees que eso nos causa dolor? O sea, ¿por qué crees que a pesar de que es una verdad absoluta nos causa dolor?
Yo creo, antes de responder, que sí me gustaría mencionar, hay algo muy chistoso que creo que pasa con los clichés, especialmente con este cliché de aprovechar a la gente cuando está viva porque luego ya no va a estar. O sea, es un cliché porque la gente lo dice, pero yo siento que la gente no lo internaliza. Yo contándome, o sea, yo siento que se vuelve cliché porque siempre alguien en algún lado se muere y está la persona diciendo, yo no lo aproveché en vida, yo debía haber hecho tal cosa. Y al final eso se traspasa y se traspasa y se traspasa y se convierte en un cliché, porque yo últimamente he estado pensando mucho en eso y digo, ¿cómo puede ser que al final todo el mundo tenga, siempre hay alguien? O sea, yo no he tenido tantas pérdidas cercanas, pero sí he ido a velorios y todo eso y he escuchado historias y siempre hay un, no, es que debía haber hecho esto con Pepito, es que tal, siempre están como esos arrepentimientos y yo digo, incluyéndome, ¿cómo puede ser que después de haber escuchado tanta gente decir tantas veces lo mismo, no se nos quede grabado a todos que realmente hay que aprovechar a la gente en vida? O sea, yo creo que se me hace muy chistoso, no sé, o sea, no sé si es por la rapidez de la vida, no sé, pero creo que es un cliché que solo disfrazarlo de cliché es conflictivo porque es como, en algún momento tiene que ser una realidad. Entonces, eso es lo que me parece curioso de ese cliché, pero ya respondiendo lo que dices, yo creo que es el hecho de la pérdida y el hecho del cambio. O sea, yo creo que en general todos los cambios nos afectan. Uh-huh. Y claro, ver, por ejemplo, un familiar, un amigo o algo que ya no esté, pero que ya no esté nunca. O sea, yo creo que esa es la cosa, claro.
Uy, sí.
Dejando de lado el pensamiento de cómo pueda llegar a ser la muerte, ¿no? Porque eso es otra cosa totalmente diferente de si hay sufrimiento y todo eso, pero no me quiero meter por ese lado.
No,
pero
ya eso está muy denso, sí, ya no.
Sí, ya no, porque eso es, o sea, eso da para hacer 3 podcasts de 1000 episodios de solo eso, o sea, no. Uh-huh. Pero dejando eso de lado, es el hecho de que realmente nunca vas a volver a ver a la persona. O sea, uh-huh. Yo en estas semanas que estaba muy existencial, estaba pensando en mi mejor amiga, porque estábamos hablando y estábamos diciendo, es que nosotras pues ya no, pues por nuestras situaciones de vida, nunca vamos a comer juntas, porque no vamos a comer juntas, ya no se da. Y yo dije, pasa alguna cosa y yo nunca la voy a volver a ver y nunca voy a comer con ella y nunca, y ahí entré como al nunca y fue como... Wow.
Calma.
Entonces yo creo que es ese cambio de que nos saca un poco de la rutina de ya no, o sea, ya no es si quieres, ya no es que lo puedes dejar para la otra semana, ya no es, no, es que ya perdiste toda la oportunidad de cualquier tipo de comunicación y de todo. Entonces yo creo que por un lado es ese cambio, que si de por sí todos somos muy susceptibles al cambio de lo que sea, de rutina, de lo que sea, es elevarlo al 1000 y decir, mira, adiós. Entonces yo creo que es eso, yo creo que es como esa sacada de la realidad. Yo creo que la muerte es como mucho eso, es como que nos saca de la realidad para traernos a la realidad, chistosamente, ¿no? O sea, como muy irónicamente, nos saca como de esa rutina y nos dice, no, mira, la realidad es que la cosa es así. Entonces yo creo que es eso también como el apego. No sé qué creas tú ahí por ese lado, porque yo creo que se viene el apego.
Que se viene lo feo. Sí, tienes razón. Pues esa ausencia, sí. Y es curioso porque cuando muere alguna... No sé por qué me acordé, pero cuando murió Michael Jackson en el 2009, la venta de discos se disparó una cosa loca. O sea, no lo valora... Bueno, yo amo Michael Jackson y... no lo amaron en vida, le hicieron la vida imposible, más allá de lo que sí haya pasado y lo que no haya pasado. Y cuando muere, todo el mundo lo valora. Y eso pasa con celebridades, con estrellas y con familia cercana. O sea, es triste decirlo que a veces los funerales son las reuniones familiares que hacía muchos años no se daban. Eso es feo. O sea, eso es triste. Pero también creo que hay un tema o debe haber un tema de aceptación de decir, bueno, pues es que también si yo tengo una familia muy tóxica y no generé como un vínculo, pues a lo mejor uno se puede saltar ese tipo de procesos. Claro, no significa que no haya dolor, pero también hay como unas situaciones donde uno dice, bueno, esa persona ya no está, pero a lo mejor, a lo mejor la persona se tenía que morir, a lo mejor nos teníamos que ir peleados, a lo mejor nos teníamos que ir con un conflicto, porque también se vale. O sea, tampoco se trata de forzar de que, bueno, si peleaste con una persona, pues, o sea, arregla las cosas. No, pues a veces simplemente el ciclo se terminó y ya. Y eso lo conecto con lo que tú dices, pues es como un tema de aceptación, como que te saca la realidad para volverte a la realidad. Eso está muy bueno porque, pues, ese es el punto, que, pues, cuando es una verdad absoluta y te das cuenta que sí es absoluta, pues es como conflictivo. Ahora, claro, y va a nivel de intensidad, porque pues lo que primero se nos puede ocurrir es como, bueno, se nos van nuestros progenitores, nuestros padres, que es, yo creo que de los dolores más densos que hay en la vida, pues eso duele. O sea, eso indudablemente duele. O sea, más allá de la relación que uno tenga, pues eso va a doler. Pero vuelvo al punto, si uno se prepara para esa batalla, para ese golpe, pues va a doler menos y uno va a resignificar las cosas. O sea, va a decir, bueno, pues así es la vida. Y yo también hago parte de eso, yo también me voy a morir. Voy a llorar, voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero pues es doloroso. Pero insisto, y eso lo decíamos también en algún episodio, o sea, el dolor existe, pero el drama es opcional. Y a veces yo creo que podemos ser como medio dramáticos. Eso es otro tema, ya me estoy desviando un poco, como siempre. Y esa es como mi opinión al respecto. Ahora, vámonos más densos todavía. Si tú, Gabriela, y eso también estaría chévere que se lo cuestionaran a nuestros oyentes, algo todavía más denso.
Por favor.
Sí, es, si te murieras ahora, ¿te irías tranquila? Uy, tata, no sé por qué se nos ocurrió eso, pero bueno, está chévere.
Hoy estamos subiendo el nivel. yo creo que sí. La verdad, yo creo que yo me iría tranquila y es porque precisamente he estado muy existencial estos últimos años, pero especialmente este último tiempo. Y yo creo lo que mencionaba de los clichés, o sea, lo bonito de los clichés es como pensar en ellos y lo que he mencionado con mi mejor amiga, porque creo que es una de las personas con las que más he hablado del tema. Alguna vez nosotros nos pusimos, pero hace años, nos pusimos a hablar sobre la muerte, que uno a veces no valora, y un día ella me dijo, yo quisiera empezar a decirle más a la gente que quiero, que la quiero. Entonces te voy a empezar más, o sea, te voy a decir más seguido que te quiero, y me lo empezó a decir, y yo le empecé a decir, y no lo empezamos a decir siempre, o sea, ahora casi siempre que hablamos se dice, pero ya es como, ya es un hábito, y no le quita la importancia de que no... de que, bueno, solo no lo decimos un par de veces, entonces cuando se dice es muy así, no. O sea, como que no lo recordamos. Y yo creo que a partir como de ese momento y a través de los años he empezado muy así también por la situación en la que nosotros nos encontramos, lo que mencionaba ahorita. Estar lejos de la familia y tal, pues a uno lo pone en una perspectiva muy diferente. Y yo creo que lastimosamente no es una perspectiva que uno tiene si uno siempre está rodeado de su familia. O sea, yo creo que si yo estuviera todos los días con mi mamá, con mi papá, quizá no lo vería de esta forma, pero al final, pues uno se ha enfrentado con la ausencia de la gente. Y yo últimamente pues he estado intentando mucho hablar con la gente, hablar con mis personas cercanas, cómo poner en práctica todos esos clichés que le escucho, especialmente a la gente mayor. O sea, yo creo que es muy importante escuchar a la gente mayor, porque al final uno no sabe nada, y ellos han vivido quién sabe cuántos años, y al final la gente mayor como que cuenta mucho sus experiencias, que se han tenido hermanos que se han muerto, con sus propios papás que se han muerto, y al final, pues es lo que mencionábamos hace rato, de es que yo si hubiera podido pasar más tiempo con mi hermano, con mi papá, con no sé quién, y yo digo, no hay, pues no hay otra, al final la muerte llega cuando llega, pero si nosotros en vida escuchamos esas palabras, quizá algo se puede lograr, y yo me iría tranquila porque estoy intentando en mi día a día, dentro de lo que puedo, vivir a la gente en vida, y yo vivir en vida, valga la redundancia, pero yo creo que sí, o sea, no me gustaría irme ahora, pero si me voy ahora, me iría tranquila. ¿Tú te irías tranquilo o ansioso o qué crees?
Yo, antes de responder, se me ocurrió una cosa, y es que cuando hay ausencia emocional, los remordimientos tienden a ser mayores. ¿A qué me refiero? Tú decías ahorita, bueno, nosotros vivimos en el extranjero, por ende, o sea, bueno, igual creo que tenemos una buena relación familiar, al parecer. Y entonces, cuando esos vínculos ya no están, o están muy ausentes, o sea, bueno, nosotros afortunadamente creo que procuramos mantener ese vínculo y por eso nos iríamos tranquilos. O sea, mi respuesta corta, sí, sí me iría tranquilo. Pero creo que cuando uno tiene ciertas ausencias emocionales, ciertas cosas que uno sabe en la conciencia que no solucionó, y cuando llega ese momento, no hay una respuesta, pues sale el remordimiento y ahí es cuando el dolor se hace más intenso. Creo que eso es lo que pasa, que cuando el remordimiento de decir, ay, ¿por qué no le dije eso? ¿Por qué no aproveché más tiempo a esta persona? ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no le dije lo que sentía? Ese remordimiento es horrible y creo que eso es con lo que no nos tenemos que quedar. Ahora, yo creo que sí me iría, yo creo que me iría entre tranquilo y preocupado. Tranquilo tal vez por el lado de que aproveché los recursos que tuve en todos los sentidos, en cuestión intelectual, en cuestión económica, en cuestión familiar, en cuestión de amigos, en todo lo que uno puede tener en la vida, lo aproveché bien. Y por otro lado, pues no sé si un tema de preocupación, pero sí como una invitación a decir, bueno, y si lo pudiera haber aprovechado más, que eso ya es como medio ansioso, tal vez, porque tengo por ahí un poquito de eso, y es decir, bueno, y si estoy perdiendo el tiempo, y si no estoy haciendo cosas que tal vez sean significativas, o bueno, deja tú significativas, pero que sí, pues tengan,
bueno,
un impacto.
Que signifiquen para ti, ¿no?
Ajá, exacto, sí, que signifiquen para mí y bueno, más para mí, para los demás, porque la gente va a recordar cómo lo hiciste sentir, no el sermón que le echaste sobre X o Y situación, sino cómo los hace sentir. Entonces, a mí me preocupa eso, o sea, irme con el sentimiento de que no aproveché el tiempo mejor, tal vez, en función de las personas que me quieren, o sea, que no. Justo lo que estaba criticando ahorita, aquí estoy. Aquí estoy yo siendo un reflejo de eso. Pero, o sea, en general creo que bien. O sea, creo que... Y es una enseñanza que a mí me ha servido. Cada episodio va a tener como una referencia sobre el budismo. Disculpen ustedes. Creo que es muy pragmático y muy, muy fácil. Y lo podemos entender en cualquier nivel. Y es, ok, si yo... Estoy enojado, por ejemplo, estoy de mal genio, estoy de malas. Si yo me muriera ahorita, ¿valdría la pena estar enojado? No, la verdad es que no. O si estoy deprimido, o si estoy con remordimiento, ¿valdría la pena irme con ese sentimiento? No, y eso te da una perspectiva muy grande, porque lo que es un problema ahorita, o que se le da mucha importancia, pues en unos años es un punto, una coma en una historia de un libro mucho más largo. Entonces... sí, me iría tranquilo, pero sí tengo ahí en la conciencia como esa vocecita, ese Pepe Grillo que todos tenemos diciéndome, oye, ten cuidado porque a lo mejor no estás optimizando, no estás usando el tiempo mejor para los seres que te quieren. Y eso, y ya me puse un poquito más emocional, pero eso. Ahora, sobre ese tema y volviendo a lo que yo mencionaba al inicio, y es como una búsqueda, o sea, desde los chinos, o sea, eso siempre ha estado ahí, y no sé por qué, es como, y repito, o sea, es como si no hemos aprendido a disfrutar la mortalidad para ya creernos o buscar querer ser inmortales, y pues no hay nada más ilógico que eso. ¿Valdría la pena que fuéramos los seres humanos inmortales? ¿Qué opinas?
Yo creo que eso tiene mucho que ver justo con lo que mencionabas de los chinos y tal. Es el hecho de, bueno, tengo esta vida, este tiempo limitado, y si uno lo piensa al final, uno no tiene toda la vida porque la niñez, bueno, no hay mucho que uno pueda hacer en la niñez, incluso la adolescencia. Digamos que uno puede empezar a hacer cosas cuando tiene 18, mayor de edad. En otros lugares, 20, 21. Digamos que uno tiene ciertos años en los que puede hacer cosas. Y yo creo que es esa ansiedad del mismo ser humano de decir, es muy poquito tiempo, no me alcanza para hacer todo lo que quisiera hacer. Pues voy a ver si puedo ser inmortal, ¿no? De pronto, si fuera inmortal, podría lograr todo eso que no he logrado hasta ahora, o bueno, etcétera. Entonces, yo creo que eso se trata de al final, no es suficiente tiempo. En mi opinión personal, no. Yo no creo que valdría la pena. Lo primero que se me pasa por la cabeza cuando me haces esa pregunta es que para mí no valdría la pena ser inmortal sola. Es decir, yo no quisiera vivir eternamente a menos de que las personas que estén conmigo vivieran eternamente. Porque pues, ¿qué sentido tiene uno navegar por el mundo solo? O sea, claro, no se sabe qué va a pasar con el mundo, pero digamos que el mundo siguiese como ha estado hasta ahora, bueno, de que siguen evolucionando las generaciones, etcétera. Pues yo no quiero estar ahí sola inmortal. O sea, ya uno pues con la vida que ha construido, o bueno, yo con la vida que he construido, pues no me interesaría no estar con mis personas cercanas. Ahora tampoco quisiera que mis personas cercanas sean inmortales, porque también es un poco egoísta. Hay gente que quizá que está sufriendo, que quizá ya quiere llegar al fin, no sé. No me parecería justo, entonces por ese lado no. Y por otra, yo creo que lo bonito de la mortalidad es que al final, ese poquito tiempo, esos poquitos años que tenemos, al final yo, Gabriela, creo que el sentido de la vida es aprender a disfrutarlo al máximo. Y cada uno tiene su disfrute, ¿no? Hay gente que lo llena al trabajo, yo qué sé. Pero el momento en que es que yo creo que lo bonito de eso es que una vez uno es consciente y habla y se da cuenta de la mortalidad, pues uno empieza a, en su día a día, intentar como aprovechar al máximo. Y no digo acá que yo me vuelva todos los días loca, pues, bueno, ¿hoy cómo voy a...? No, no, porque de eso no se trata, ¿no? Pero si tuviéramos tiempo infinito, quizá no le daríamos la importancia de lo que tienes como las piedras preciosas. O sea, al final, si hay un montón, dejan de ser piedras preciosas, pues lo mismo. ¿Tú serías
Sí,
inmortal? Es una pregunta muy fantástica.
muy, muy fantasiosa. Es que eso, en lo que hemos hablado, yo me he identificado que hay una cosa con la, hay un issue, hay una cuestión ahí con la aceptación, y es que el tema de la mortalidad, creo que está, bueno, actualmente lo que decía de Jeff Bezos, que armó un equipo de científicos para ver cómo las células podían ser inmortales, o sea, cómo las células madres se podían perpetuar y por ende, pues no sufrir la vejez. Y ese es el punto, o sea, nosotros queremos ser inmortales, pero queremos inmortalizar momentos. Nosotros, si queremos ser inmortales, es jóvenes, con energía. Nosotros no queremos ser inmortales viejos, no queremos ser inmortales bebés. Queremos ser inmortales en la flor de nuestra vida. Y los medios nos han bombardeado un montón con eso, los productos cosméticos, los de fitness. O sea, ese es el mensaje implícito. Y la realidad es que tenemos un tema en que no aceptamos la vida tal y cual y como es. Le tenemos pavor a la vejez, porque la vejez, pues sí es algo muy duro. O sea, el hecho de ya no poder caminar bien, de no escuchar, y bueno, dependiendo de cómo cada quien llegue a esa época. Y por eso es que hay un montón de gente con Botox en la cara que ni naturales se ven. Y es como esta negación de decir, no, es que yo no quiero dejar esta versión mía, yo quiero ser esto para siempre. E insisto, los medios refuerzan este mensaje un montón y se me hace pues muy vacío, o sea, muy vacío porque bueno, ok, listo. Tuviéramos el poder divino de decir, bueno, vamos a ser jóvenes y bellos toda la vida, pues ok, perfecto, pero otra vez va a pasar, te vas a morir. ¿Y de qué te sirve el Botox allá abajo? Para nada, o sea, no funcionó. Entonces, creo que el tema de la inmortalidad es un tema de negación, o sea, que no aceptamos las cosas tal cual y como son, que nos cuesta, que nos duele, y es una inseguridad que deberíamos identificar y tal vez decir, bueno, pues vamos. Voy a tener una vejez digna. O sea, ¿por qué no enfocarse en eso? Voy a tener una vejez digna, voy a tratar de hacer una transición hacia lo que sea que siga, pues, decente. Porque son como enfoques equivocados. O sea, nos enfocamos en que la muerte es dolorosa, pero no nos enfocamos tal vez en que lo que hay antes, pues, fue lo que causó la muerte. O sea, pues, que comí mal, que tuve malas relaciones, que no hice ejercicio, que no sané los remordimientos. Todos los traumas se manifiestan en el cuerpo. Y ese es el punto, que buscamos la inmortalidad, buscamos el ser siempre jóvenes porque negamos lo esencial que es la muerte. O sea, creo que ese es el problema con la inmortalidad. Ahora, pues insisto, a mí tampoco me llamaría la atención. Y además que pereza uno, ok, listo, uno es inmortal, porque ese deseo es solamente para uno. O sea, Jeff Bezos o los multimillonarios que alguno, a lo mejor están pensando en eso, no dicen, no, es que vamos a ser inmortales todos los seres humanos. No, eso es para ellos y un círculo muy cerrado y los bien, y los demás, bien, muchas gracias.
Que claro, la plebe sigue muriendo, ¿no?
A los plebeyos no, o sea, extinción y ya. Entonces, eso es una negación muy, muy fuerte. Y lo peor es que seguimos engañados y seguimos pensando que sí, que podemos ser jóvenes y podemos creer cualquier ideal de belleza que persigamos. Ahora, hay un tema importante que es como esta disonancia cognitiva que entonces decimos, bueno, si yo no veo resultados inmediatos, no me preocupa el futuro. ¿Qué quiere decir? Que entonces, bueno, si yo no hablo con esta persona, pues esta persona no se va a morir. Y tengo mañana, tengo pasado mañana, tengo el próximo año para hablar con ella. Y no. O sea, la realidad es que como no vemos el resultado de las acciones en el corto plazo, porque la mayoría de lo que hacemos en la vida se va a futuro, o sea, a mediano o largo plazo, pues no nos importa. Entonces, por eso ya mencioné varios tópicos, varios temas. Creo que no vale la pena. O sea, creo que esa búsqueda de belleza es una negación constante de lo que somos y que no nos permite disfrutar plenamente la vida y los seres que nos rodean. Y eso. ¿Tú en qué momento? Dime.
No, justamente quería decir algo sobre lo que decías del Botox y tal, porque ahora pues está, o sea, me desvío, pero va por ahí. Últimamente pues está muy de moda ponerse Botox, incluso la gente muy joven se pone Botox. Y, por ejemplo, acá en Alemania, pues al final se nota. O sea, yo voy por la calle y la gente joven, no sé si igual en México sea así, pero realmente eso se nota mucho. Que uno ve niñas como, a ver, más jóvenes que yo y tal, con Botox, y pues yo me he puesto a investigar un poco, bueno, a investigar no va, a mirar la información que hay en internet sobre eso, y justo encontré una vez un testimonio, porque eso se puso mucho de moda, luego dejó de estar de moda, y ahora está otra vez de moda, y era un testimonio de una señora como sobre sus 40 o así, y ella dijo que cuando ella estaba como por los 30 o así, empezó a ponerse mucho Botox, y que llegó un punto en el que ella ya no se reconocía, pero no tanto porque tuviese mucho Botox, sino porque decía, yo sé por dentro cómo me siento, que yo ya no tengo 20 y tantos. Uh-huh. Pero el espejo me está diciendo, tienes 20 y tantos, pero era como una confusión, como de ella, muy, así como muy existencial, que ella decía, no puede ser que lo que yo me vea en el espejo al final no sea cómo me siento, porque no me siento 20 y tantos, pero en el espejo tengo 20 y tantos, y al final ella dijo, al final yo decidí dejar de meterme y de ponerme tanto Botox, porque al final tú puedes verte como sea en el espejo, pero la edad de alguna manera te va a decir, mira, tienes tantos años y has vivido tales cosas. Y pues ella decía lo importante que es valorar el hecho de envejecer, porque al final del día envejecer es un privilegio. Y llegar a viejo, independientemente de cómo sea, solo el hecho de llegar a viejo es un privilegio. Entonces sí, me parece, me parece algo interesante. Pero ya, sí. ¿Ibas a hacer una pregunta? ¿Sí?
Muchas, muchas preguntas, como siempre, para variar. Pero sí, es que tenemos un... Y también no se trata de llegar todo jodido a viejo y decir, ay, bueno, voy a aceptar la vejez como venga. No, pues también hay que cuidarse, o sea, también...
Sí,
que lavarse la carita con agua y con jabón, como diría Shrek. Ah, no, como diría en la película. Y todas las medidas que sean necesarias. Pero el hecho de aceptar que las cosas son de una manera y que vamos a envejecer y que hay un cierto orden lógico y que no hay control sobre eso, o bueno, tal vez no control, sino que tal vez son cosas que hagas lo que hagas, te quites o te pongas, van a pasar, pues hace parte de no negar el asunto y tratar tratar de incluso de ser más compasivo con uno mismo y con los demás, porque hay un tema muy triste y es que los abuelos hoy en día están siendo menos escuchados. Lo leí en un artículo, creo que fue de una noticia en Japón, que, y Japón, que tiene una cultura como ancestral y de los viejos muy importante, que los asilos están llenos de personas que no los visita nadie. ¿Cuánta sabiduría tendrá esa gente? O sea, muchísima. Esa gente, bueno, hay de todo, pero a lo que voy es, si no tenemos un respeto hacia eso, a saber que tanto esas personas van a morir, o tanto como yo también me puedo morir hoy porque va a pasar X o Y circunstancia, por más doloroso y por más incómodo, porque es feo. Yo en algún momento en un sueño sí tuve como algo muy vívido donde como que me daba taquicardia y decía, puta, ya voy a volar de acá, o sea, ya no voy a estar acá. Está feo, o sea, ya en la práctica, digamos, ya sin hablar de la teoría, pues puede ser algo muy, muy complicado. Y se me fue la idea. Ah, no, lo de los viejos. Entonces, ya como que ese tipo de cosas se han ido olvidando, porque sí, vivimos en absoluta negación, totalmente hiperconectados en cosas triviales y tratando de ser una apariencia que no somos. Y ojo, o sea, estoy aquí generalizando bastante, ¿no? O sea, todos hemos caído en algún estereotipo de los medios, en un estereotipo familiar, en un estereotipo de creencias religiosas, filosóficas, lo que cada quien le acomode. Pero la reflexión creo que es esa, o sea, pues qué bonito sería aceptar la aceptación, valga este episodio fue el de las redundancias, y dejar tal vez que la vida siga su cauce natural. Es como esta analogía donde el río es, la vida es como un río y uno es como una piedra, y entre más te opongas al torrente, pues más fácil, o bueno, más te va a costar, y al final solamente te va a llevar, y te va a llevar a donde te quiera llevar. Y eso pues ya es un poquito más filosófico. Y tú, bueno, ya ahorita nos contabas que habías sentido la muerte cerca de ti a través de los sueños. Bueno, más bien, o sea, que en el sueño sentías que a tus papás, que a los papás los atacaban y demás. ¿También has sentido eso como en algún momento de tu vida, como ese sexto sentido, tal vez, de decir, puta, me va a pasar algo y me va a morir? ¿En algún momento te ha pasado algo así?
Sí, de hecho, algo muy chistoso porque recientemente pues hubo un duelo cercano y se estaba hablando de testamentos y de la funeraria, o sea, como de los arreglos, ¿no? Que uno tiene que hacer el velorio y tiene que no sé qué. Entonces, estaba esta conversación sobre, ¿no? Pues es que tal persona dejó su funeral de tal forma arreglado, no sé qué. Y quizás es algo que la gente sabe, yo no sé si lo sabía y simplemente en ese momento caí en cuenta. Y es como, claro, es que tu funeral, pues tienes que tener un seguro o algo así y tienes que ir pagándolo. Y dependiendo, pues, de cómo pagues o de cuánto pagues, pues ese va a ser el funeral que tú vas a tener. Y yo dije, tengo que planear mi funeral. Pero aunque antes ya planeé mi funeral. Y ahí como que de algo tan sencillo, porque claro, yo también hice la pregunta. Si uno se muere, pero no le alcanzó en el seguro para el ataúd, ¿o uno lo tiran ahí sin ataúd? ¿O cómo funciona? Porque es que no me entra el ataúd, no alcancé, no llegué a ese monto. Y ahí fue como que yo dije, me toca empezar a pagar el ataúd, tengo que empezar ya con el ataúd, no sé. Y ahí como que empecé mucho a pensar, o sea, como ya lo mencioné, yo muerte cercana solo la de mi abuelita, pero como que sí, de gente que escucho hablar y como que cada vez entro en la realización de, sí, me voy a morir, uno, y hay muchas cosas, o sea, como este tipo de trámites,
Burocráticos.
sí, muy burocráticos y como muy, que uno diría triviales, pues no son triviales, o sea, al final tú te vas a morir y alguien tiene que arreglar tu funeral, tu velorio, la gente va a venir, la gente va a saludar, no sé qué, o sea, como que toda esa escena. He estado muy consciente como de cómo sería, bueno, no muy consciente, sino que he estado pensando mucho cómo sería esa escena, cómo se manejaría, cómo quisiera que se manejaría, y no me gusta, pues que al final es lo que tú dices, ¿no? Que uno realmente no entra en la aceptación. No me gustaría no tener ese control, porque entonces, hablando del funeral, era como, no, es que en el funeral daban estas órticas, y es como, yo quiero escoger las torticas que hay en mi funeral, pero al final, si yo estoy muerta, yo no voy a saber qué torticas pusieron en mi funeral. O sea, como cosas así que yo digo, son detalles muy leves, pero que al final me llevan a pensar mucho sobre qué va a pasar cuando yo me muera, qué lo que mencionabas, o sea, qué imagen quiero dejar yo con la gente, cómo quisiera que la gente se tomara como yo me muero. Entonces, es muy encaminado sobre el control, de que me gustaría mucho controlar, quizá no cómo me muero, o sea, ahora lo digo así, ¿no? Pero ya en el momento es otra cosa, ¿no? Pero quizá no controlar cómo me muero, pero sí controlar qué pasa después. Y eso me genera mucho conflicto, el hecho de saber que no voy a tener ese control, no solo en ese tipo de cosas, sino al final se trasciende a cómo las personas alrededor mío se sentirán, ¿no? Entonces, y bueno, y hablar de mis seres queridos, ni entro al tema, porque la verdad muchas veces lo que mencionaba al principio de mis papás, eso a mí me generó como un pequeño trauma, digamos. Y yo, no, es que ni me imaginaba yo, o sea, cuando yo empecé a hablar como de la muerte o algo así, surgía el tema, simplemente yo decía, no me interesa pensar en eso, porque sabía que como suceso me iba a devastar. Y ahora yo estoy como entrando en un punto en el que digo, con estas experiencias externas, quizá voy yo cogiendo a poquito aprendizajes, porque también he pensado, si me pasara a mí ahora, sin yo poder tener estas experiencias que no son mías, quizás yo me derrumbo totalmente. Entonces, como que ya para resumir mucho la pregunta, la he sentido de muchas formas, pero no así directa, pero las tortitas del funeral me han perseguido.
Las tortitas, y es como un dato nomás cultural, las tortitas serían que como galletas o pasabocas o como lo que se da en el funeral.
Un pasabocas,
un snack, sí. Sí, y no, pero espérame, hay una cosa, y es que morirse es re caro, es carísimo, o sea...
Claro, porque los ataúdes, o sea, yo no sabía, ¿no? Yo pregunté, ¿cómo no? Pues los ataúdes, que ¿cómo no? Es que hay un ataúd más bonito, y yo, pero...
¿Pero para qué?
La uno lo van a quemar allá, pues da igual. Aparte, yo no sabía que a uno lo quemaban con el ataúd. Entonces, sí. O sea, el más barato, ¿no?
Es más barato y más rápido, además. Sí, y eso... Hay una, cuando murió la reina Isabel, activaron la operación London Bridge, que fue pues todo un protocolo de la monarquía, pues cuando fallece, o bueno, pues supongo que es para los reyes, no exclusivamente la reina, y uno debería tener un protocolo similar, claro, financiero, pues también, por eso existen los seguros funerarios, pero a lo que voy es que pues uno también debería tener una operación, un protocolo donde... Claro, pues las emociones lo desbordan a uno, no hay forma de seguir un protocolo jamás en la vida, o sea, ¿no? Pero vuelvo al punto, o sea, tratar de contener esas cosas, o sea, no contener, me refiero a eliminar, sino que sea como una cuestión que sea más elaborada. Por eso existen los tanatólogos, tuvimos una tanatóloga muy especial, muy linda por aquí, que nos explicó sobre el tema, y bueno, respondiendo la misma pregunta, yo no sé, yo... Pues bueno, mi mamá ya falleció cuando yo tenía 10 años, por ahí les he contado la historia. Y ahora, actualmente, hace poco compré moto, como otro dato random. Y bueno, hay una estadística que dice que es como 17 veces más posible que te mueras, estadísticamente, que mueras por conducir moto que carro. Y a mí me ha dado bastante perspectiva, porque me he puesto a ver... accidentes de motociclistas horribles y digo, no, pues no, esto no está, o sea, tengo que ser muy responsable, pero volvemos al punto, hay que prepararse, o sea, hay que buscar la forma para que la moto pues sea una experiencia agradable, porque pues así como la moto, la vida pues igual tiene sus riesgos y uno se va a morir con moto o sin moto, pero en particular en el caso mío, como decir, o sea, qué día hacía en la moto y un carro me iba cerrando y sí sentí que las entrañas se me iban, o sea, sentí un vacío horrible. Mi momento ha llegado, exactamente. Entonces, sí, o sea, es como la experiencia que he tenido últimamente con algo que me expone muchísimo al riesgo. Y sí, o sea, si en conclusión morirse es caro, todo tiene su riesgo y pues ni para qué pues protegerse y hacerse el que no va a pasar porque al final no va a pasar. Y eso me lleva a la última pregunta, que es si pudiera, bueno, que pues obviamente no, ¿verdad? Porque no, pues no hay forma de cómo organizar las cosas porque ya uno se fue y ni para qué. Pero si pudieras escoger ese momento que todos lo soñamos de alguna manera. Hay una película, bueno, yo vi mis películas, que se llama The Big Fish. Es una película de principios de los 2000 que cuenta la historia de un chico que conoce una bruja. El chico, si no estoy mal, le hace un favor a la bruja. La bruja le dice, te voy a mostrar el momento de tu muerte. Entonces le toma la cabeza, lo agarra y el niño ve la muerte. Entonces, pues es un relato medio fantasioso porque entonces el tipo vive una vida así extraordinaria, pero trabaja en un circo y conoce a unos enanos, conoce como a todos los integrantes de un circo y tiene una vida como muy, muy loca, muy de fantasía. Y ya cuando está muriendo, cuando está en el hospital, empieza a contar a su hijo todas esas historias. Y lo valioso fue que él supo en qué momento se iba a morir y cómo se iba a morir. Y nunca le contó a su hijo, simplemente le iba contando la historia de todo lo que había vivido y su hijo no le creía, su hijo no le creía y cuando él muere, cuando el papá muere, en el funeral, todos los seres fantásticos que le habían narrado asisten al funeral y el hijo pues obviamente se siente como una basurita, ni para qué, pero fue como un momento pues del cine que me llamó mucho la atención, que habla justamente de los momentos de la muerte. Y ahora sí, la pregunta para ti es, si pudieras visualizar eso y si lo pudieras escoger, ¿cómo sería eso o con quién te gustaría compartirlo? Es demasiado denso lo que acaba de decir, pero ¿cómo sería esa cuestión?
Justo ahora que haces la pregunta, pienso una historia que me sucedió alguna vez. Persona, no se menciona, pero me pasó con una persona. Yo pregunté, porque la persona tiene una mascota, un gato. Entonces, la persona es muy cercana a su gato. O mucho. Entonces yo, pues normal, uno haciendo estas preguntas que hace un sábado en la tarde, yo pregunté, ¿y tú qué vas a hacer cuando se muera el gato? ¿No? Porque pues claro, uno piensa como no, la persona, no sé. Y la persona me respondió, no. O sea, yo ni siquiera había terminado de hacer la pregunta. O sea, fue como, ¿y tú querías cuando se muera? O sea, alcancé a decir la palabra muera porque claro, por eso. Y fue como, no. Y se dio la vuelta y se fue. Fue como, no, adiós.
Adiós. Adiós, gracias.
Yo creo que esa sería mi respuesta, sería como, no. O sea, es que inicio a pensar, no, gracias, adiós. Adiós.
Sí, no, definitivamente es algo más incómodo. O sea, si ya pusimos cosas incómodas, esta creo que es la más incómoda de todas. Aunque alguna vez, no sé si fue en Los Simpsons, no sé dónde fue que lo vi, que decían que cuando uno se muere, hay como que en los últimos instantes hay un flashback de toda la vida. O sea, así como los grandes éxitos de Carlos, las cagadas, no cagadas, éxitos, bueno, todo eso. Y a mí me gustaría ver eso, o sea, a mí me gustaría ver eso, pero no desde o sea, desde una perspectiva como uy, qué hice bien, qué hice mal, sino pues sí valió la pena. O sea, si realmente vivió la pena vivir la vida como la viví. Y eso creo que es como la reflexión que les queremos dejar en este episodio tan, tan extraño, tan curioso, tan diverso, tan ecléctico, tan lleno como...
Muy ecléctico. O sea, hubo drama, risas, tristeza.
Ajá, exacto. Hubo emociones ahí removidas. Y bueno, pues un gusto como siempre haberlos acompañado en este tema, bueno, más bien que nos hubieran acompañado con este tema tan bonito, tan trascendental. Nosotros siempre dispuestos pues para explorar estas cosas tan trascendentales y que hacen que pues nuestra vida tenga un poquito más de significado. Y bueno, Gaby, pues no sé si quieres agregar algo más al respecto.
Yo solo diría, vivan al máximo, sean clichés de vez en cuando. Y nada, realmente nosotros hablamos de todos estos temas simplemente no porque tengamos la respuesta. Creo que en este episodio se notó claramente que no tenemos ninguna respuesta. Sino simplemente para dejar esas semillitas de ideas para que pues cada uno de ustedes pueda hacer con estos temas lo que le plazca. Si no tengan nada, no hagan nada. Pero igual les agradecemos mucho que nos acompañen en estos diálogos tan divagadores.
Exactamente. Y como diría Gabriela en otro episodio, cuestiónense. Así con ese tono regañador de mamá, cuestiónense. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos encanta saludarlos. Los esperamos en un próximo episodio aquí en Vamos Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. No se olviden que si les gustó este tema, pueden dejarnos un comentario, y si les gustaría que habláramos de otro tema, ahí también nos pueden decir para ver cómo lo exploramos, cómo lo abordamos, y con mucho gusto seguimos aquí dialogando. Gabrielita, hermanita, un gusto, que estés muy bien.
Un gusto, hermanito. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo.
Adiós, bye.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Yo en el libro que me diste he puesto, porque si uno no ha ponido atención, no ponía a entender. ¿Qué papel fue? Yo no, porque yo creo en la reencarnación y la verdad...
No, Carlos, no, el budismo a mí me ha enseñado que yo voy bien. ¿Qué?